El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 8 de agosto de este 2022. Un gusto saludarles, por supuesto. En día, se puso fría la tarde después de haber tenido un día muy, muy grato, ¿no? Partió muy helado en la mañana y van a ser así los próximos días, por cierto. Muy, muy frío en la mañana y bajando la, más bien templadito al mediodía, pero bajando mucho la temperatura en la noche. El presidente Boric está en Colombia, tuvo reunión bilateral con el nuevo presidente Petro, digamos, como todos sabemos, fue a esa situación, a la asunción de Petro, en fin. Ya vamos a comentar de aquello en un minutito más. Desde allá hizo algunos comentarios respecto de la situación política de nuestro país, insistiendo en la posibilidad de la búsqueda de acuerdos post plebiscito, de manera de seguir avanzando en el proceso constitucional, partiendo de la base de que la constitución actual está defenestrada. La inflación está en niveles, bueno, obviamente ahí teníamos que llegar a propósito de la situación de pandemia, de la guerra de Rusia-Ucrania, en fin, una situación internacional que complica profundamente el panorama económico mundial. Está por sobre 13.1 el año móvil, digamos, desde julio del año pasado a julio de ahora se ha acumulado 13.1, la inflación, el alza de los precios del mes de julio fue de 1.4%. Esto en realidad un nivel de inflación que son poco comunes en los últimos años en nuestro país. Era algo que no habíamos conocido por un buen tiempo. Pero en fin, hay varias razones. Se supone que ya hacia finales del año, dice el ministro de Hacienda Mario Marcel, se van a empezar a ver algunos efectos positivos, ¿no?, de las medidas que se han ido tomando tanto por el gobierno como por el Banco Central en la búsqueda de contener este proceso inflacionario. ¿Qué más? Se va a relanzar el Consejo Asesor para la Reforma de Carabineros, así lo señaló el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, y sostiene de nuevo el tema de la reforma de Carabineros como un tema muy, muy importante. Seguramente en la segunda parte vamos a conversar un poco más de esto. Un grupo de parlamentarios del Partido Socialista fue a visitar al expresidente Lagos con la intención de incorporarlo un poco más al proceso que se está viviendo en torno al plebiscito. Sin embargo, se quedó en su posición de, entre comillas, neutralidad Lagos, con la perspectiva de ser un factor de diálogo al fin, tras el plebiscito. Eso es lo que él planteó. Fíjese que el presidente de la Unión Internacional de Magistrados, esta es la organización de jueces más grande del mundo, reúne a magistrados de 94 países de todos los continentes. El presidente es José Igreja Matos, él es portugués, es el presidente del equivalente a la Corte de Apelaciones de Oporto, en Portugal. Se refirió al proyecto de constitución, se refirió al tema del sistema de justicia en el proyecto de nueva constitución en Chile, y particularmente al Consejo de la Justicia, que tantas veces se ha conversado sobre él y que tanto han dicho que tiene tantas dificultades. Bueno, este presidente del Consejo de la Unión Internacional de Magistrados lo considera una propuesta equilibrada y muy, muy positiva, particularmente en general, todo el proyecto, dice él, de, de que tiene que ver con el tema de justicia, le parece muy, muy interesante y lo considera un proyecto absolutamente equilibrado, en línea con lo que está planteando en muy distintas partes del mundo. En todas partes se tiende al Consejo de Justicia como una manera de regular la parte administrativa y el ordenamiento de los poderes judiciales. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Pero decíamos, el presidente Boric está en Colombia, ha asumido Petro, y bueno, vamos a conversar, a reanudar un diálogo que hacía rato lo echábamos de menos, a nuestro querido amigo Fernando Estensoro, cientista político, además profesor del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Querido Fernando, qué gusto de verte tanto tiempo.
Hola, ¿cómo estás? Sí, ha pasado. Pero seguimos acá, a pesar del tiempo.
Aquí estamos, sí.
Aquí estamos.
Estamos un poco, hemos estado todos un poco como abducidos por el tema constitucional, plebiscitario, sí, pues, y todo lo demás. Sí, pero bueno, como el tango de Gardel, ¿no? Los ojos se cerraron y el mundo sigue andando. El plebiscito está a puertas, pero el mundo, y vaya que sigue andando, ¿no?
Sigue andando, claro.
Oye, nuestra América, Petro en Colombia, primera vez en, yo creo, histórico, ¿no? No creo que nunca había habido un presidente de izquierda, ni liberal ni conservador, sino que de la izquierda colombiana, que llegara finalmente a la primera magistratura.
Así es, la primera vez en la historia, un momento muy interesante en Colombia, y que pudo asumir, ¿no? Porque
no, claro,
hubo presidentes de izquierda, hubo candidatos de izquierda, pero los asesinaron.
Así fue.
Entonces, es realmente importante lo que está ocurriendo en Colombia.
Ahora, Petro asume con un gabinete que uno diría de gente experimentada y un poco más amplio que su propia coalición original. A algo se parece eso, ¿no?
Sin duda. No, yo creo que hay, si tú lo ves, o sea, dentro de lo que ha sido un planteamiento más bien de una izquierda clásica, diríamos, él está en una postura bastante moderada. No está planteando ningún tipo de revolución social ni nada que se le asemeje. Lo que él está planteando es un gobierno a luchar contra las grandes desigualdades sociales, a emparejar un poquito la cancha en uno de los países que tiene las mayores desigualdades e inequidades sociales de América Latina. Bueno, América Latina, tú sabes, es el
continente. Luego de África, diría yo.
De mayor inequidad. Incluso África puede ser más pobre, pero es mayor.
Tienes razón.
Tanta desigualdad. ¿Ya? Aquí, en cuanto a la desigualdad, o sea, la concentración de la riqueza en muy pocas manos y grandes inequidades de todo tipo en el resto de la población. En ese sentido, nosotros lamentablemente estamos en primer lugar a nivel mundial. Entonces, yo creo que él está muy consciente, si te fijas, un planteamiento conciliador, un planteamiento, ¿cierto?, que pareciera que muy simbólico, sin duda, pero yo diría que va a ser más bien un régimen en donde va a tratar de conciliar a un país que ha estado dividido por décadas y no generar anticuerpos, sobre todo en los sectores más de derecha y tradicionales, ¿no? O sea, un poco lo que hizo Lula cuando llegó, ¿eh? Acuérdate que cuando Lula también
asumió, sí, sí.
Había una gran estigma por parte de la oposición de derecha, y sin embargo hizo un gobierno bastante conciliador, bastante amplio, ¿ya? Incluso postergando demandas de los sectores más radicales. Yo creo que Petro está haciendo exactamente lo mismo.
¿Y cómo lo ves tú aspectado? Evidentemente es demasiado luego, asumió hoy, pero digamos, las perspectivas que tú ves en, considerando el tipo de fuerzas que hay en Colombia, el tipo de historia que tiene además Colombia, que es muy violenta, sí. Muy, muy violenta de revolución. No solo violenta por el tema narco, que es el que más ha notado en el último tiempo, sino que las historias de revoluciones, ¿no? Constantes todo el siglo XX, ¿no?
Sí, la guerrilla más antigua de América Latina.
Claro, y antes de eso, la guerra entre liberales y conservadores, que fueron sangrientísimas en Colombia.
Claro. No, sin duda, viene desde Colombia es un país en ese sentido que ha sufrido mucho ya de la violencia política. Entonces yo creo que o sea, ojalá que le esté bien afectado. O sea, yo creo que ya es importante el que haya podido asumir. O sea, el mundo está cambiando. Ya el mundo está cambiando, eso lo hemos hablado, ¿no es cierto? Ya se acabó la Guerra Fría, ¿no es cierto? Ya no se trata de que cualquiera que asuma con un gobierno más bien que busque mayores niveles de igualdad social se transforme inmediatamente en un comunista enemigo de Estados Unidos. Yo creo que los propios Estados Unidos ya no tienen la fuerza de antes para intervenir como intervinieron décadas atrás. Entonces yo creo que hay posibilidades de que Petro logre hacer un gobierno y logre terminar bien, entendido que haya un proceso democrático, de traspaso democrático del poder, del gobierno, etc. El hecho de que la vicepresidenta sea de origen afro, ¿te das cuenta? Eso en Colombia es un tremendo avance. O sea, de repente nosotros hemos estado tan, como tú decías, hemos estado tan sumidos en la vorágine de nuestra propia coyuntura política que a veces nos miramos demasiado hacia nosotros y no vemos lo que está ocurriendo en el vecindario, lo que está ocurriendo. O sea, yo creo que tan importante como, no sé, una constitución paritaria, como fue el caso chileno, que fue admirado todo el mundo, yo creo que para Colombia, ¿ya?, es muy importante lo que está ocurriendo, es muy importante que se reconozca que sea una mujer, encima de origen afro, ¿te das cuenta?, en una sociedad extraordinariamente tradicionalista. Entonces, el hecho que haya podido asumir que no lo hayan asesinado, o sea, son cosas que están ocurriendo por primera vez, ¿ya?, que nunca había ocurrido en Colombia. Entonces yo creo que, y más encima con un discurso moderado, un discurso que llama a la unidad nacional, un discurso que se quiere hacer cargo de los distintos problemas, pero un discurso que busca no ahuyentar la inversión internacional, no ahuyentar los capitales, ¿te das cuenta? No.
En ese sentido, Fernando, sí, como que los procesos considerados revolucionarios, digamos, ya no tienen mayor espacio, con la excepción, si tú quieres, de lo que... Y mira la convulsión terrible que tiene Nicaragua. Que, bueno, lo de Nicaragua no es un proceso revolucionario. Lo de Nicaragua es la decadencia, corruptela, ya es lo... Una dictadura corrupta, finalmente. No hay otra que decirlo de esa manera. Pero uno dice Cuba y Venezuela, pero lo demás de Latinoamérica no va por ese camino, digamos, es otro, ¿no?
Venezuela quizás es un poquito más radical, pero ya Venezuela es mucho menos radical que la Revolución Cubana, ¿cierto?
Sí, pero claro.
Cuba es casi ya un tema de amor propio, o sea, porque es el cerco que le ha tenido Estados Unidos también ha imposibilitado cualquier avance. Entonces, yo creo que esos procesos yo creo que ya no los vemos. Si tú ves el caso de Ecuador, el caso de Bolivia, lo que alguna vez se denominó el socialismo del siglo XXI, yo creo que hay una mayor madurez de esos mismos dirigentes, ¿ya? Entender de que la sociedad es mucho más compleja, mucho más plural, de que hay que, entonces, hay que hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esa complejidad y de que, bueno, también se están mostrando nuevos sectores sociales que están llegando al gobierno, o sea, las oligarquías tradicionales están como siendo desplazadas, ¿ya?, por los fenómenos que estamos viendo. O sea, ¿qué significa tener una generación sub-40 gobernando en este país? O sea, ¿entiendes? Eso no es menor, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con algunas cosas, pero son sub-40, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? O sea, esto es un fenómeno sociológico, un fenómeno politológico, un fenómeno... Bueno, eso está pasando, yo creo que se está manifestando en toda América Latina de distintas formas, ¿ya? Entonces yo creo que, claro, yo no creo que fíjate que está llamando muy importante la unidad latinoamericana y una unidad madura, una unidad desideologizada, ¿ya? Una pragmática, ¿por qué? Porque si no, vamos a desaparecer, ¿ya?
Hasta moneda única, se habló. Incluso se habló como de un mercado común latinoamericano real con hasta moneda única, así como perspectiva de largo plazo, digamos, pero
no tan largo, porque mira lo que está ocurriendo, los cambios están ocurriendo muy aceleradamente. Entonces, mira lo que dijo, o sea, mira lo que nos pasó por estar desunidos, ¿ya? Con peleas sobre ideologizadas, ¿no es cierto? todo este grupo, el Grupo Lima, que al único que se dedicó fue a terminar con la UNASUR, ¿no es cierto? O sea, absolutamente sobre ideologizado, y mira cómo nos pilló la pandemia, no fuimos capaces de compartir vacunas, hemos tenido tremendos problemas, o sea, es una cosa de sentido común, ¿te das cuenta? O sea, ya no es un problema ideológico, ¿ya? Si puede haber alguien de derecha, alguien de izquierda, alguien de centro, más que todo como que se están moderando hasta cierto punto, o hay una... Obviamente hay extremos en todas partes, pero no, es como un de sentido común. ¿Ya? ¿Qué pasa si esta tensión crece? Bueno, un país como nuestro que importa todo, imagínate.
Sí,
o sea, tuvimos pandemia y la gente no pudo comprar, dejaron de llegar una serie de productos.
Y mira el efecto de la guerra. Po.
No, y ahora con la inflación, peor todavía. ¿Ya? Entonces, para nosotros, ya que compramos todo afuera, ¿no es cierto? Una tensión internacional que puede seguir escalando y que, ¿me entiendes?, nos puede dejar en una situación increíblemente frágil, ¿ya? Como fue en los años 30, ¿no? Vino primero el colapso, la crisis de los años 30 del siglo XX, y después vino la Segunda Guerra Mundial, y en Chile no había carne, no había aceite, no había nada, o sea, tuvo que hacer ocurrir un proceso de industrialización hacia adentro por sustituciones, porque a Chile dejó de llegar todo, ¿ya? Entonces, ahora la pandemia y ahora este tema de la crisis internacional, la guerra ruso-ucraniana, y mira cómo estamos. El aceite nos está llegando, el aceite que se lo compra por los argentinos nos está llegando cada vez más caro. La harina se está disparando. ¿Por qué? Porque no tenemos producción nacional suficiente.
No. 13.1, fíjate que la anualizada a julio, 13.1 la inflación, o sea, mucho tiempo que no veíamos inflaciones de dos dígitos, digamos.
Mucho tiempo. Y eso que nosotros tenemos una política monetaria, sí, pero súper...
Súper férrea, sí.
Súper férrea. Pues. Entonces, en otros países está quedando... Está peor la cosa. ¿No? Entonces, ahí es cuando tú tienes que echar mano a tener un mercado regional, pues, ¿ya? O sea, de alguna parte tienes que comprar a precio razonable. Por último, comprar donde haya ese problema. Es que mira lo que está pasando con el chico, con el país, con esta guerra, o sea, con esta guerra ruso-ucraniana. O sea, se están quedando países enteros. África va a volver a hambrunas que no se veían desde los años 70, ¿te das cuenta? O sea, la situación es extraordinariamente compleja. Se disparan los commodities, ¿cierto? Y eso, queramos o no queramos, o sea, es un factor que nosotros no lo podemos controlar. ¿Ya? Y eso lo estamos viendo, o sea, todos los dirigentes están viendo esa situación. Entonces, por eso me parece muy inteligente el discurso. ¿Ya?
El discurso. Oye, sin duda. Y sin irnos de Latinoamérica, en un par de meses tenemos elecciones en Brasil.
Sí.
Y, oye, ¿y Lula?
Lula como avión.
Por eso te digo, Lula de nuevo. Esto es como... Ay. Tiene 76 años, si no me equivoco, Lula. Sí. Bueno, pero no hay otro dirigente y se trata de sacar a Bolsonaro, ni más ni menos, digamos, que es como, es todo lo contrario de lo que hemos estado hablando, de la templanza, de una mirada más pragmática, de alejarse de los extremos. Y estamos hablando de Brasil, pues el niño chico de Latinoamérica, el gran gigante, que sería un cambio muy, muy importante para los equilibrios regionales y todo eso, la vuelta de un gobierno como Lula, ¿no?
Sin duda. Hay una gran esperanza en Brasil, pues también, porque además que viene con su vicepresidente, que también viene del partido del PSDB, ¿no?
Claro.
El que fue gobernador de Sao Paulo, ¿cierto? Que el gran enemigo de Lula siempre fue Cardoso y el PSDB, y ahora han hecho alianza.
Vienen juntos.
Han hecho una alianza precisamente, incluso yo creo que este gobierno de Lula va a ser mucho más moderado que el primer gobierno del PT, porque también pues tienen que restañar, o sea, tienen que reconstruir un tejido social, político, económico, que este caballero Bolsonaro lo hizo pedazos, o sea, entonces va a ser, y en un mundo con complejo, entonces... hay una necesidad como de nunca se vuelve al pasado, pero como de restaurar un poco una estabilidad en Brasil que le permita volver a tener una voz importante, que le permita jugar, ¿no es cierto?, un rol mucho más importante de esta suerte de aislamiento, de transformarse en una de potencia emergente, se transformó en un país paria con Bolsonaro, ¿te das cuenta?
Claro.
Entonces hasta los sectores que levantaron a Bolsonaro hoy día ven con bastante preocupación, lo más inteligente, por supuesto, que la apuesta fue un desastre.
Ahora, Bolsonaro hoy día ya estaba...
No quiere ir, pues el problema
no es que quiere, Bolsonaro y ahora está diciendo que va a haber fraude. Bueno, es una historia ya extremadamente repetida. Se ha ido contra la votación electrónica, en fin, y no va a ser fácil. Si pierde, que ojalá así sea, por el bien del mundo, digo yo, no va a ser fácil sacarlo. No puede repetir un numerito a los Trump, ¿no?
A los Trump. Exactamente, siempre lo imitó a Trump. El problema es que es un Trump subdesarrollado, está mucho más brutal acá las cosas.
Sí, entonces es muy salvaje.
Entonces yo creo que el pero todo indica, o sea, nunca sabe, yo hacía tiempo que no veía ni de las, por lo menos de las elecciones que más tengo recuerdo, de las últimas, de los 2000 en adelante, o sea, ya están pensando que puede ganar en primera vuelta.
Eso sería bueno, po. Es que sería bueno con una alianza tan amplia. Sí, tampoco están. Sería muy bueno. Bueno, vamos al.
Es lo que dice la encuesta y tú sabes que tenés que ponerla entre comillas. O sea.
Por lo menos. Eso es terrible, ¿eh? Con las encuestas es que cuando favorece la tendencia que a uno le gusta más, uno dice, no, mira, siempre. Uno dice, siempre una fotografía del momento, pero hay una tendencia. Y cuando es al revés, le empieza a decir, oye, ojo con las encuestas. Que... Pero en realidad no han sido muy precisas, particularmente en Chile no han sido muy precisas nuestras encuestas, pero en el caso de acá queda menos de un mes. Pero sí, oye, vamos al tema que hemos conversado en tantas otras oportunidades y que me acordé de ti mucho cuando pasa esto de Pelosi en Taiwán. Y esta especie como de... ¿Te acuerdas cuando éramos cabros chicos y uno le tocaba en la oreja, tenía la obligación de ir a pelear porque era como... Claro. Le tocó la oreja. Claro, entonces, oye, le tocaron la oreja y si se sabía, además, que te habían tocado la oreja y uno no hacía nada, quedaba como cobarde y todo ese cuento. Esta tocada de oreja de Pelosi, que no me cabe ninguna duda, claro, no representaba al gobierno, pero no lo hace a espaldas del gobierno tampoco, o sea, que... ¿A qué apunta toda esta historieta, oye, que se produjo jugando con un equilibrio de los más peligrosos que puede haber, po?
Claro, mira, yo en ese tema yo creo que hay un... Puedo analizar la coyuntura actual, pero yo creo que hay un tema estructural que se está acelerando. ¿Ya? Yo creo que Pelosi, primero tiene, en mi opinión, tiene agenda propia, ¿ya? Porque ella va a dejar la Cámara. Y es cierto, es una mujer de una edad avanzada, pero si tú la ves, es mucho más enérgica que Biden.
Pero Biden,
o sea, de hecho, se baja el avión así más o menos que saltando, y Biden parece que camina en cámara lenta.
Sí.
Yo no sé si Biden, ¿cuánto le queda a Biden? ¿2 años? O sea,
Biden, más de 2 años le quedan. No, a la reelección.
¿2 años nomás? No.
¿Tanto?
No,
¿ya pasaron 2?
Se asumió el 2021, estamos terminando el 2022, o sea, prácticamente ya se fue, ¿ya? O sea, ya, veámoslo.
Ya.
Entonces ya. No sé, yo creo que...
Está como una tía
que,
mía que dice, pasó el 18 y ya estamos en la Navidad.
Pero sí es cierto, es cierto, lo que pasa es que yo lo miro como historiador, tú lo miras como periodista, entonces...
A mí me importa cada día.
Temporales distintas, ¿ya?
Claro, a mí me importa día por día.
La tercera guerra y ninguno de los dos va a estar acá. Pero la verdad es que... O sea, ¿qué tuviste? Tuviste a Pelosi en el centro de la atención mundial durante dos años. ¿Ya? Se transformó en la estrella del planeta. Todo el mundo preguntando si va a aterrizar o no va a aterrizar. Era evidente que iba a ir y que no le iba a hacer caso a nadie. ¿Quién le iba a decir? Pues ella se va... No, ¿cómo iba a estar haciéndole caso a alguien que le sugería? No, pues ella fue nomás, ¿ya? Y por otro lado, China, que está cada vez más fuerte, que ya pasa, se fortalece más, tampoco podía quedarse de brazos cruzados, ¿entiendes? Porque para China el tema de que Taiwán parte de su territorio integral, y eso es un tema de principio, ¿no es cierto? que es un tema que siempre sale. Entonces, es evidente que Xi Jinping no podía, ¿cómo se llama?, hacerse el leso de lo que estaba ocurriendo, si tú quieres, ya. Y de hecho empezó a advertir, y el propio Xi Jinping le puso infló bastante la situación. Yo creo que sí, claro, para él, ya, era necesaria una demostración de fuerza, consolidarse internamente, que no es llegar y pasar a llevar a China, que China ya no, ¿me entiendes? Entonces yo creo que aquí se juegan varias cosas. Y este ejercicio que hizo, ¿no es cierto? Obviamente no iba, y se planteó muy estridentemente, pero la gente está asustada, obviamente no iba a empezar la Tercera Guerra Mundial, pero ha hecho una demostración de fuerza impresionante, o sea, tirar misiles de un lado para otro en la isla, rodear la isla, o sea, mostró, ellos también están mostrando su fuerza. Entonces, para mí, ya lo que te digo, yo creo que lo más estructuralmente es que la declinación de Estados Unidos se hace cada vez más evidente, ¿ya? Estados Unidos ya no es la potencia de hace 40 años, 30 años atrás, es unipolar, donde dictaba las reglas del juego, armaba coaliciones para invadir, cuando sacaron a Hussein de Irak. Ahora ya no puede, no es que no quiera hacerlo, no puede hacerlo, no tiene capacidad para hacerlo, no le siguen tampoco, ¿entiendes? Entonces, yo creo que eso se hace cada vez más evidente. La misma guerra ruso-ucraniana, a mi juicio, Putin, que creo que cometió varios errores, pero si Putin hubiera tenido la mínima duda de que Estados Unidos podía intervenir directamente, no se tira contra Ucrania, ¿no es cierto? Él sabía que iba a haber un tema de declaraciones, estos bloqueos económicos, pero, ¿no es cierto?, se sintió lo suficientemente poderoso como para entrar en Ucrania, ¿ya? Y si tú te fijas, han habido declaraciones y todo, pero ya salió el tema, ya no están las noticias, la guerra se prolonga y se prolonga, se empantanó, ¿ya? Estados Unidos entrega armas y todo, pero la verdad es que le queda la escoba en Europa, se le desarma el tema en Oriente, ¿no es cierto?, en el mar de China. Entonces yo creo que hay esto que está ocurriendo, ¿ya?, en parte es porque ya tienes una potencia como China, que ya es en todo sentido la segunda potencia del mundo, económica y militar, y en algunos aspectos está empezando a superar a Estados Unidos en términos tecnológicos, ¿ya? Entonces es evidente que el resto del mundo mira esto con mucha atención, ¿sí? y empiezan a jugar sus cartas, todos empiezan a jugar sus cartas en este proceso. Y yo creo que Estados Unidos está un poquito desorientado. Yo creo que ellos no están en una discusión, por lo menos tú la ves académicamente. Hay un tremendo debate. Ellos son los más conscientes de que están declinando, de que China se les acerca cada vez más. Y yo creo que hay desorientación.
Ahora, esto lo hemos conversado en otras oportunidades y tú lo ves como inevitable que finalmente China sea la primera potencia económica y tras eso la primera potencia militar, quizás, o que al menos vamos a vivir en un mundo no tan bipolar, sino que vamos a tener distintos, al menos tripolar,
por ahí
que hay un cambio muy sustantivo, o sea, en definitiva que la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos es un dato que tiene tiempos, pero que es un dato que es inevitable.
Claro, no, sin duda. Yo creo que yo personalmente soy más bien de la opinión de que nunca más va a volver a existir un poder tan grande como el que tuvo Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Yo creo que ya nunca más vamos a volver a eso. Yo creo que se van a equiparar. Lo que pasa es que hay otros poderes que están equiparando a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando terminó la Guerra Fría, parecía que ya nadie lo iba a alcanzar. O sea, que se disparaba en todo sentido, ¿no es cierto? Que incluso se habló del nuevo siglo americano, la paz americana, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que son otros sectores, otros actores del mundo que están empezando a igualar a Estados Unidos, ¿ya? No es que Estados Unidos vaya a dejar de... A lo mejor va a seguir siendo... Va a tener que compartir el liderazgo, ese es el punto, ¿ya? O sea, ya no va a ser solo, ya no va a ser el único dictando las reglas, donde tú tenías ya, qué sé yo, la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el Banco Mundial en Washington, ¿no? Ese mundo, ya, a eso me refiero, esa hegemonía indiscutida de Estados Unidos es lo que está declinando, ¿ya? Y evidentemente, porque hay una discusión, hay otros que dicen que no, que Estados Unidos se va a recuperar, que va a recomponer su hegemonía, etcétera, pero yo soy de la opinión de que no, que esto es un fenómeno estructural inevitable, pero no se trata de volver al pasado. Lo complejo que en el mundo que vivimos tiene otras tendencias. Entonces, yo creo que lo que están haciendo los chinos, y a mí me da la impresión de que ellos saben, ellos lo que pueden hacer en algunos aspectos van a igualar a Estados Unidos, ¿ya? Puede ser que lo superen en algunos aspectos, pero no es que Estados Unidos vaya a desaparecer de la noche a la mañana. Por otro lado, tú tienes a la Unión Europea, y por otro lado tienes potencia detrás de China, está creciendo la India. La India también quiere jugar un rol, ¿no es cierto?, importante en este nuevo orden mundial que se está configurando, que, claro, como tú dices, yo tiendo a verlo más bien múltipolar, ¿ya? La propia Rusia, que ahí es que está lo más delicado en este minuto, ¿ya? Rusia también quería jugar, no era la potencia como era la antigua Unión Soviética, pero Rusia también quiere jugar su parte en este juego de tronos, si tú quieres, de los grandes poderes mundiales. Entonces yo creo que, mira, yo lo tiendo a ver y lo comparto ahí, a veces discutimos acá en clase con los alumnos, yo les digo, mira, ¿cómo lo veo yo? Yo creo que el nuevo orden mundial, o sea, la nueva relación de poder, de eso estamos hablando, ¿verdad? No de buena intención, el poder real que se está reconfigurando en este siglo XXI, yo lo veo más como la película El Padrino, ¿verdad? O sea, una serie de hay una familia dominante, ya, la que mandaba, pero empiezan a aparecer otras familias, los Gambino, los Vitesse, ¿me entiendes? Y empiezan a decir, nosotros también queremos parte de la torta. Entonces la mesa, y si tú te fijas, cuando se reúnen los capos de las familias para repartirse Estados Unidos, es una mesa redonda, ¿ya? Hay unos que hablan más, se respeta al mayor, al primo inter pares, etcétera, pero también están los más jóvenes que son más agresivos, ¿no es cierto? Yo creo que eso es lo que está ocurriendo, ¿ya? ¿Qué es lo que pide China? ¿Qué es lo que pide Rusia? ¿Qué es lo que pide la India? Están pidiendo un mundo múltipolar. Le están diciendo a Estados Unidos, oye, bájense del trono, ¿ya? Ustedes tienen que compartir con nosotros, ¿ya?, el poder global. ¿Eso qué significa? Significa que se acabaron los bloqueos unilaterales, se acabaron los castigos, se acabaron, ¿entendido? ¿No? O sea, o los conversamos, los dialogamos, los repartimos, o esta cosa se va a poner peor. El tema es que Estados Unidos, y nunca ha ocurrido eso, que una potencia, ¿me entiendes?, eche el poder sin pelear, ¿ya?
No, por supuesto.
Entonces yo creo que eso es lo que estamos viendo. Entonces estas cosas yo creo que van a seguirse repitiendo, ¿ya? El problema es que estamos jugando con fuego también.
Ciertamente.
Entonces, eso es lo que está ocurriendo. ¿Te das cuenta? Hay otros actores, ¿ya?, que están pidiendo su participación en la mesa del poder global, ¿ya? Y en ese juego nosotros no estamos. Por eso que es tan importante el discurso de Petro. El discurso de Petro es súper estratégico, ¿ya? En ese juego, porque ellos están viendo eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes negocian con China? Lo conversamos, no es el Partido Comunista el que hace negocios con China, pues la Sofofa,
la CNA,
¿entiendes? Entonces, eso es así, y si le podemos meter a la India, le vamos a meter a la India, si le metemos, ¿no? Entonces, no saca nada con venirnos a decir, oye, no negocien con los chinos porque son malos. Bueno, claro, ¿por qué? Porque Estados Unidos ve esta situación, está preocupado, ¿ya?
Pero eso sin duda se acabó.
Claro, entonces a eso es lo que voy. Yo creo que estamos yendo hacia un. O sea, aquí y nosotros podemos quedar en una situación súper delicada. Ese es mi principal punto. Yo creo que nosotros, como región, a raíz de nuestro peso específico que jugamos a nivel global, podemos quedar en una situación súper, súper frágil, porque el poder es el poder, ¿ya? La India va a reclamar y después tenéis los poderes regionales. Tenía a Turquía, también quiere jugar su cartita, ¿me entiendes? Irán también quiere jugar su carta. O sea, te das cuenta que eso está ocurriendo y Estados Unidos ya no ordena como antes. ¿Ya? Entonces, es lógico que le aparezcan desafiantes.
Tipo. Fernando Estensoro, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Académico de la USACH, del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Seguiremos conversando, pues si nos deja el plebiscito, nos juntamos de nuevo a conversar del mundo. Muchas gracias, Fernando, como siempre, un gusto.
Como siempre, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes.
Y nos vamos a una pausa en Política en Vivo. Son ya las 7:35. Vamos y volvemos.
Los tiempos actuales son difíciles, pero donde otros ven dificultades, yo veo una oportunidad. Es tiempo de lanzarme con mi emprendimiento en formato digital. Y mi primer paso será construir la identidad digital de mi negocio con un dominio.cl.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. NIC Chile, tu identidad digital en Internet. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Una guerra provocada, con fines deliberados, al mundo tiene crispado, y en inflación desatada, la tierra arde o está helada. Combustibles, agua y pan, se sabe que escasearán, pero que en ningún momento las fábricas de armamento su producción detendrán. Enfrente mejor el futuro con libros de ciencias sociales, ética e historia. Navegue en nuestra nueva página prosaypolitica.cl y busque ofertas, descuentos y rebajas en libros y envíos. Teléfono 22-341-8011.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los martes a las 20 horas el programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Palabra Pública, todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con Aldo Casinelli, máster en Ciencias Políticas, director de Planificación Estratégica, fue director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno anterior. Hoy día es el director ejecutivo de Estudio de Opinión DataCamp, panelista de nuestro programa desde hace muchísimo tiempo y con libro nuevo bajo el brazo. Aldo, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Felipe. Un gusto de saludarte a ti y a los auditores. Muchas gracias.
Ay, muéstrame el libro de nuevo, Claro. Que nosotros estamos conectados aquí por pantalla con algo. Se llama Un Sistema Político para el Chile que Viene. Eso ya es muy optimista. El Chile que Viene. Aldo Casinelli. Cuéntanos, sí. ¿Cuál es el Chile que Viene?
Bueno, esa es la lógica, por eso que yo solamente lo hago respecto al sistema político y no hablo de todo el Chile que viene, porque creo que es muy difícil tratar de entender lo que viene. Pero como uno martilla con lo que tiene, creo que el sistema político es una de las variables que le da soporte a lo que nosotros podemos hacer, que tiene que ver con algo que conversamos habitualmente aquí, que es cómo hacemos la distribución del poder dentro de la sociedad. Eso es lo que te permite un sistema político. ¿Cuáles son las instituciones que se arraigan en la tradición chilena, por un lado? ¿Cuáles son los cambios que estas instituciones hay que hacerles para solucionar los problemas que ya, tenemos diagnósticos de sobra se han hecho diagnósticos de sobra, y por lo tanto hoy día es cómo resolvemos esos problemas a través de una institucionalidad que nos permita hacerlo. Y ese es el propósito del libro, desde la perspectiva política, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, y en el libro lo que hago yo, quizás un poquito de arqueología ya a esta altura, porque uno de repente se olvida uno dice, mira, 30 años, el tema del recuerdo de los 30 años, sí, pero hace 30 años nosotros estábamos hablando de evitar, de la transición de la, a la democracia, de evitar el retorno autoritario y del proceso de consolidación democrática. Entonces, ¿por qué yo hablo de este proceso de arqueología o de revisión de lo que pasaba hace en esa época? Porque creo que hay algo que a nosotros nos falta y que es una constante, que es la consolidación democrática. Y la consolidación democrática no es un proceso estático. No es una cosa que tú dices, ya, listo, tengo democracia y se acabó y no tengo nada más que hacer. Al contrario, yo soy uno de los que cree que son procesos que evolucionan en el tiempo y evolucionan junto con la sociedad. Y por lo tanto, cuando tú no haces esa evolución, o sea, el sistema político no hace esa evolución con la sociedad, tiene trabas como las que tenemos hoy día. Y yo creo que lo que estamos teniendo hoy día, y lo he dicho muchas veces, es lo que se denomina en otro ámbito una crisis de crecimiento. Es decir, tenemos que cambiar nuestra forma de articular el proceso político para precisamente seguir avanzando. Y eso yo no hablo de un sistema en el libro, sino que digo, mira, estas son las distintas características que tienen, porque me da la impresión que en el último tiempo, en este maniqueísmo, en esta lógica de reducir todo a eslogan, de ser muy, muy, muy 140 caracteres, de repente se nos olvida analizar un poquito más y tener un poco más de finura en la diferencia entre un régimen presidencial y un régimen parlamentario, y entender que el semipresidencialismo, el semiparlamentarismo, no es algo que quedó entre medio de ambos sistemas, no, o de algo de ambos regímenes, sino que tienen características distintas, necesitan un marco, necesitan actores, necesitan una reglamentación distinta entre A y B. No es lo mismo tener un régimen, un sistema de partido multipartidista polarizado con un sistema bipartidista. No es lo mismo tener un modelo que me acuerdo que lo hablamos la última vez, de financiamiento público respecto al financiamiento privado de la política. No es lo mismo tener un fomento a las coaliciones, que es fundamental para los regímenes parlamentarios, pero no para los regímenes presidenciales, pero paradojalmente los regímenes presidenciales que se han sostenido en el tiempo funcionan con coaliciones, y uh-huh. Pareciera ser que uno de los temas, si quiere entrar en la coyuntura, puede ser el devenir de las coaliciones, cómo se estructuran las coaliciones, quién lidera las coaliciones, cómo se establecen las prioridades al interior de las coaliciones, cómo se articulan las coaliciones y para qué sirven, por último.
Oye, Aldo, más que entrar en la coyuntura coyuntural, por decirlo, valga la redundancia, para decir que esta minucia a la que estamos sometidos de pronto sin, como decía un ex senador en un libro, que son debates de vuelo rasante, que se refería a algunos colegas en realidad con ese tema. Quisiera aprovecharme de este punto que tú estás haciendo respecto de la calidad de la democracia y la necesidad de consolidación de la democracia, para retomar algo que conversamos la última vez y que tú hiciste un punto ahí que a mí me ha quedado dando vuelta por harto rato y que tiene que ver con las falsedades, las verdades a media, metidas tan a fuerza en el debate, que van erosionando finalmente el debate democrático y que nos van haciendo discutir de algo que no está, que no es, que no existe, y no haciéndonos cargo de verdad ponernos de acuerdo en cómo queremos hacer evolucionar nuestra sociedad para consolidar la democracia, para mejorar las condiciones de vida en general de las personas, para hacer una mejor sociedad, un poquito más solidaria, un poquito más atenta al devenir de todo y no de unos pocos, digamos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno mira de nuevo, Aldo, la franja, los debates, seguimos pegados donde mismo, seguimos diciendo cosas que son falsas, seguimos tratando de hacer que la gente tome decisiones sobre cuestiones que no están, y no respecto de lo que deberíamos conversar, porque es parte de lo que tú señalabas en tu libro. ¿Cómo hacemos una mejor democracia? ¿Cómo comprendemos mejor y más de verdad los fenómenos para que tengamos una democracia más sólida?
Bueno, lo que tú acabas de decir es uno de los grandes temas por los cuales yo dije, ¿sabes qué? Aquí pareciera que hay que arriesgarse un poquito más y hay que entrar en la discusión, pero la discusión con argumentos, con elementos. y salir de la trinchera del Twitter o de las redes, de esta frase corta de cuál es el que impacta más, porque creo que eso es lo que le hace daño a la política, eso es lo que le ha venido haciendo daño a la política. La lógica, si tú quieres, y tú que manejas muy bien el tema prensa, el tema comunicaciones, el tema del titular. Mira, ¿sabes qué? A mí lo que me interesa es sacar el titular. Me importa un rabanito qué es lo que viene adentro, cuál es el contenido, pero si logro sacar un buen titular, con eso la hicimos. Bueno, el problema es que con eso no se hace, no se construye una sociedad a punta de titulares. ¿Te ayuda? Sí, sin lugar a dudas.
Sí, claro.
Pero si tú no tienes contenido, es el gran problema. Y yo te diría que aquí tenemos un problema, porque tenemos un problema de quién se juega a romper la lógica de hacer algo como lo que hacemos nosotros, y por eso yo te agradezco el espacio esto de tener media hora de conversación tranquila, donde podemos intercambiar posiciones y argumentos y pensar. Por eso te digo siempre la radio que piensa. ¿Por qué? Porque la lógica está inmediatez de, a ver, ¿cómo? En definitiva, ¿cómo haces que el otro quede en vergüenza y tú quedes como un superior intelectual? Entonces tu barra brava te aplauda. Perdón, no estamos hablando de barras, estamos hablando de cómo construimos unas dinámicas de país en el mediano y en el largo plazo. Nosotros hace mucho tiempo que sabemos que tenemos problemas en ABC. Hoy día tenemos problemas respecto a la ISAPRE. Mira lo que te voy a decir. Respecto a la ISAPRE, los proyectos para reformar la ISAPRE, incluso hay varios proyectos que hacen la eliminación de la ISAPRE como las conocemos hoy día y las cambian por seguro de salud, como se conocen los seguros de salud, vienen desde los que yo recuerdo del gobierno de Piñera, primero.
De Piñera 1.
Como proyecto que te elimina la ISAPRE, propiamente tal. Y hoy día estamos viendo que, claro, se van a terminar como negocio. Entonces, como termina como negocio, tienen un problema. Pero no como política pública. Y ahí, claro, es donde caemos. Y bueno, ¿y que nadie vio esto? ¿Nadie sabía que teníamos un problema? El tema de las pensiones, nadie sabía que teníamos... Oye, hicimos tres comisiones. Teníamos dos comisiones Bravo, una comisión Marcel, comisión Bravo y después comisión Valdés. Entonces, discutamos las cosas. Alguien tiene que asumir los costos, sin lugar a duda, pero no podemos estar siempre esperando que nos aplaudan. Quienes viven, quienes trabajan en la discusión política. Y aquí tenemos personas muy valiosas, pero mi temor, y también te lo he dicho muchas veces, mi temor es que esas personas valiosas se vayan alejando de la política, se vayan yendo de la política.
Sí, claro, pero sí, yo creo que se están yendo. Claro, y muchos se están yendo.
A que lo agredan, a que lo apedreen virtualmente en las redes, los funen, los cancelen, los censuren, y nos vamos quedando sin capital intelectual en política. Entonces, ¿quiénes terminan liderando el debate político? El que está en la trinchera, el que te tira la frase rápida, el que te sale con cualquier cosa, total, a nadie le importa verificar si eso es verdad o no, porque no te está hablando a ti, no me está hablando a mí, no le está hablando al centro de la gente, le está hablando a su núcleo, a su extremo, a su barra brava. Y ese es un gran problema. Y ese problema no solo lo estamos teniendo en Chile. Ese problema se está teniendo en el mundo. Entonces, cuando tú analizas esto, y esto también es parte de lo que me motiva a poner este libro o el contenido de este libro, es porque si tú ves la cantidad de democracias que van retrocediendo, o sea, nosotros en los años 90, 2000 veíamos cómo los países se sumaban a ser democráticos, con sus defectos, con procesos incompletos, pero caminaban, transitaban hacia allá. Hoy día tenemos el proceso a la inversa. Los países transitan hacia gobiernos autoritarios, dictatoriales, populistas, o un concepto que yo pongo en el libro que me llama mucho la atención, porque, de nuevo, en esta lógica de construir titulares o ponerle nombre, el concepto de la democracia iliberal. ¿Qué es una democracia liberal? Entonces tú dices, no, mira, una democracia iliberal debe ser la contribución al liberal. No, no es eso. Es una dictadura, un régimen autoritario, tal como los conocemos tú y yo, que tenemos un poquito más de edad en este cuento.
Yo mucha más. No. Oye, a propósito de lo que estás diciendo, nombraste el tema de la reforma previsional. De la previsión, el tema de la seguridad social en Chile. y de los debates cuando se van construyendo sobre la base de pequeños titulares y deformando totalmente. Porque, ¿cómo explicarnos que el debate sobre la previsión en Chile se haya reducido a si son heredables o no son heredables ciertos fondos que al final de cuentas jamás van a existir? Final, o sea, es una entelequia de principio a fin, porque tú dices, perdóname, con el nivel de acumulación de pensiones, ¿qué vas a heredar después de que termine el proceso de jubilación? Pero eso es lo que estamos discutiendo, y se pone como la piedra angular de cualquier sistema previsional la heredabilidad. ¿Qué es eso? Porque yo puedo entender de que haya muchas diferencias respecto de cómo armar un sistema previsional, pero que la heredabilidad de los fondos sea el eje del debate, a mí me suena a que estamos hablando, como decía Leloutier, estamos dejando caer los líquidos más allá del, ¿no es cierto?, sí. Del tiesto. Bueno.
Exactamente. Más allá de nuestro amigo, claro, que a veces cuesta, sobre todo en la nocturna. Sí. Bueno, eso tiene que ver con lo que estamos, con lo que yo te digo, que realmente la discusión se reduce. Mira, yo, creo que fue ayer cuando Nicolás Aguirre decía que esto de que te diga que esto se va a solucionar mañana, o se va a solucionar porque tú firmas un papel, o porque tú firmas algo, es una mentira. Así obvio. Como es mentira también que los problemas los vamos a tener porque va a salir una u otra opción. Que tiene que ver con lo que yo planteo. Por eso digo que aquí necesitas gente que se siente a conversar y que deje precisamente esos que te tiran piedras, que trabajan con la lógica del mensaje corto, con el mensaje rápido, que tiene la pistola ahí para llegar y disparar, ir dejándolos de lado, si es el problema. Sabemos que no podemos resolver estos temas de una buena vez. Por eso te digo, ya los diagnósticos los tenemos, sabemos más o menos lo que tenemos que hacer, hay un cierto acuerdo, pero no puede ser que en privado la gente te diga, sí, pero es que lo que pasa es que si yo te doy el apoyo para eso, o sea, no salgo electo la próxima vez.
Es tremendo, sí, pero es así.
Entonces, y tú decís, bueno, a ver, perdona, pero ¿y dónde está la responsabilidad respecto del Estado y del país? No, es que si yo digo eso y si yo me siento contigo a negociar eso y abro la puerta para esto, no tengo apoyo.
Y perdona, Aldo, y los negocios, ¿no? Porque esta es una parte del cuento y el otro es cómo los negocios están en el eje también de todas estas decisiones, y eso es muy terrible.
Claro, es que ese es el problema que planteo cuando tú cruzas distintas acciones. Por eso, y también me he escuchado muchas veces hablar respecto del rol del Estado. Y esa definición del rol del Estado no tiene que ver ni con el tamaño, pero tiene que ver con que si nosotros le decimos, mire, sabe que nosotros vamos a tener un Estado que va a hacer esto, tenga las herramientas, la capacidad, las competencias, las facultades para hacer eso. No que me digas, mira, nosotros vamos a tener un Estado que va a hacer esto, pero en realidad no tiene ninguna capacidad para resolver ese tema. Entonces, bueno, ¿y para qué me sirve entonces? Entonces, ahí es donde desequilibramos el sistema, y por eso yo vuelvo a hablar en la lógica de un sistema, que es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que tienen como objetivo cumplir.
La teoría de sistemas, ¿te acuerdas? Oye, vamos al sistema político un poquitito ya más en el aterrizaje de lo que estamos tratando de definir para Chile en los próximos años, para sus próximos años. ¿Por dónde te inclinas tú? ¿Propone alguna una cierta línea? ¿Propone algún tipo de modelo que te parezca que equilibra mejor las cosas?
Mira, yo, a ver, el primer objetivo del libro es decirle, mira, estas son las distintas opciones que hay.
De acuerdo.
Que me da, a ver, esto es, se me sale el alma académico aquí porque vi tanta discusión, precisamente como decías tú, tanta discusión perdida en el universo, ¿no? Por no decir de otra forma, no voy a sitiar a Leloutier porque me puede salir mal. Se me puede salir de tiesto.
Mire pero, usted.
Tenía ahí mucha discusión. Entonces, primero es decir, mira, esto teóricamente aquí es lo que estamos hablando. Y si tú me apuras, yo no propongo aquí algo en particular, pero sí te digo que hay algo en que hace la diferencia respecto de los países. y tiene que ver con la capacidad de acuerdos y capacidad de establecer esos acuerdos en el largo plazo. Y para eso, los países tienen coaliciones. Y esa es la paradoja que uno logra entender respecto de los sistemas, de los regímenes parlamentarios, por un lado, pero esta paradoja es la que a mí me llama mucho la atención, que también en los regímenes presidenciales, que han logrado constituir coaliciones estables en el tiempo. Y ahí te diría que hacen una diferencia mucho más grande incluso que los mismos regímenes parlamentarios, que son los que se constituyen a través de coaliciones, pero que se rompen como gobierno, se rompen en la medida que se rompe la coalición. En cambio, los regímenes presidenciales se soportan a través de las coaliciones, y cuando la coalición es exitosa, el régimen, el gobierno y la trascendencia también es exitosa. Entonces, hay un elemento que pareciera, esta variable que se denomina coalición, que es una variable política, porque requiere afectos políticos, pareciera ser la diferencia en el largo plazo.
Mira,
solo un dato que además te permite soportar que cuando tú dices, no, lo que pasa es que si yo voto de esta manera, ¿no voy a salir reelecto? Sí, porque estás cubierto por este sistema. ¿Ah? Estás en cierta forma protegido para tomar decisiones que no son favorables al individuo propiamente tal, sino que al sistema en su conjunto.
Ahora, tenemos pendiente, aunque gane el apruebo, queda pendiente el sistema electoral. Eso quedó para ley, no quedó avanzado. Y también gran parte del sistema político. Si gana el rechazo, eso no sabemos nada qué puede pasar ni qué se pueda proponer en ese sentido. Ahí, al menos acá hay una cierta obligación de avanzar en ese sentido. ¿Tú eres partidario de ponerle límite al, digamos, de poner mínimos como Alemania, como otros países, ¿no es cierto?, que ponen mínimos para que un partido pueda existir, que tiene que sacar un porcentaje determinado? ¿Crees que es un factor ordenador para poder armar? Porque coaliciones de 44 es muy difícil, es más fácil hacer una coalición de 6, 7, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Aunque, de nuevo, en estas paradojas que a veces uno logra descubrir, cuando tú dices, ojo con el dinero, cómo se cruza el dinero.
Claro.
Tú terminas construyendo, cuando tenemos financiamiento público, yo soy partidario de la lógica del financiamiento público porque permite al menos eliminar la posibilidad de captura. Pero el fraccionamiento total también, y lo vemos en otros países que sin ningún pudor se hablan de las pymes políticas, es decir, los partidos políticos se estructuran como pymes. Y tienes dos riesgos, no solamente tienes el riesgo de la captura del partido respecto del Estado, sino que del voto. Y ese voto puede transformarse en votos relevantes a la hora de definir una decisión en el Congreso. Entonces, cuando tú fragmentas en demasía el sistema y esa fragmentación se lleva al Congreso para tomar decisiones y para generar los apoyos, también tienes un riesgo muy grande de captura tanto del Estado, del sistema político, y el Estado como representante dentro del sistema político, como de los votos de los votos para el tema privado. Entonces, sí, yo ahí soy partidario, por lo menos, de que los apoyos sean apoyos un poquito más sólidos, y por lo tanto poner pisos de entrada. Eso obliga, además, obliga a que nos juntemos. Si se supone que esto es una actividad voluntaria y colectiva, que no se nos olvide. Porque de repente te dicen, ¿pero por qué usted pone restricciones? No, si yo no estoy poniendo restricciones, yo lo que estoy tratando de decir es que aquí, si no suma, no juega. ¿Es una restricción? Sí, es una restricción, pero ¿por qué? Porque el juego obliga a que sumemos una mayoría. Porque si usted no tiene la mayoría, se queda a este lado del escenario. Si usted tiene la mayoría, sube al escenario.
Mire usted, oye, se nos fue el tiempo y ya no tenemos minutos. Como siempre, Aldo Casinelli, un gusto conversar contigo. Director ejecutivo de DataCamp, cientista político. Seguiremos conversando. Pues. Antes del plebiscito, de todas maneras.
Queda... O sea, hay hartos temas del plebiscito que podríamos haber conversado, sí, pero
Hay que tomarse un pequeño respiro, Joayo, de cada... por lo menos de mirar un poquito más el bosque, ¿no? Y no tanto cada árbol como hoy día.
O sea, yo creo que lo más importante va a ser el 4, sino que va a ser el 5, independiente del resultado.
Aldo Casinelli, como siempre, un gusto. Que estés muy bien. Buenas noches.
Un abrazo a todos.
Bueno, y Tania González, por supuesto, ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Falta nada más que nada. 8 ya de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.